Bueno, pues esa entrevista con Juan Ramón Garay, de Inchorta Elkartea, homenaje, seguro que emotivo, el domingo en Inchorta a los milicianos y gudaris, ¿eh? Este domingo la entrevista enseguida la subimos a la página web. Son las 8:35, vamos con la tertulia. Aspaldi Copartez, están con nosotros a través de línea telefónica, a Richu Marañón, a la cual saludamos. Egunon, a Richu.
Kaixo, egunon.
Egunon, 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 también a Iñaki Nasagasti. Kaixo, Iñaki.
Hola,
Egunon. Hola. Y Maite Ubiria, Egunon.
Egunon, gusti hoy.
Egunon. Bueno, hace tiempo que no estábamos en la tertulia entre la Semana Santa y una cosa y otra. Bueno, de nuevo que volvemos a la carga y bastante potentemente hoy. Os voy a proponer unas cuantas fotografías sobre las que vamos a ir comentando. Y la primera no podía ser otra. Vamos a hablar del gánster, alguien le llamó, ¿no? En su momento, Rodrigo Rato, que lo detenían ayer por 4 horas, ¿eh? Pero bueno, registraban su vivienda, detenido durante 4 horas. Esta, sin duda, es la fotografía de la semana, que seguro que trasciende a la actualidad del Estado español, porque este hombre ha sido, entre otras, presidente del Fondo Monetario Internacional. También, Iñaki, ¿qué dirías de la fotografía de ayer? ¿Te has sorprendido que al final le echasen el guante encima?
Pues sí, ¿sabes? Fundamentalmente porque los que le hemos conocido como vicepresidente de gobierno, pues que hemos negociado con él muchas cosas. Incluso en un viaje oficial estuvimos en Washington, en su despacho del Fondo Monetario Internacional, y eso era un gánster, pero bien rodeado, y además bien cuidado y bien protegido. Y además era la gran esperanza blanca del Partido Popular. Cuando volvió de Washington, en esa vuelta que no explicó nunca por qué volvió, porque había costado muchísimo conseguir que fuera director del Fondo Monetario Internacional, y faltando un año y medio decide volver y se acabó y no dio ninguna explicación, y luego se mete en todas esas aventuras de Bankia, ¿no? Pues indudablemente sí, nos extraña porque un personaje como estos, con la trayectoria que tenía, y sobre todo después de haber sido un predicador en contra de las amnistías fiscales y todo ese tipo de cosas, de rigor, y además estando apadrinado pues nada menos que por Aznar, pues un personaje que teóricamente tenía que, por lo menos, si es un gánster, dejar todos los cabos bien atados. Y sin embargo, fíjate, ¿de qué le acusan? Le acusan de alzamiento de bienes, le acusan de blanqueo de capitales, le acusan de fraudación fiscal y además teniendo a Montoro era el secretario de Estado cuando él era vicepresidente. Es decir, que estamos ante la fotografía de una época de impunidad, de una época donde no había límites, de donde se podía hacer absolutamente lo que se quisiera, que el Congreso y el Senado no tienen ninguna capacidad de control de todo ese tipo de cosas, que la justicia no perseguía, que, bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción pues nunca ha funcionado, y estamos ante la fotografía no solamente de un gánster o de un rato o de un personaje tan vinculado a nadie, al Partido Popular, sino fundamentalmente de una época que está muriendo.
Sí, bueno, una época que yo creo que se ha hecho un poco larga, ¿no? Porque efectivamente en el Aznarato ha podido ocurrir todo eso, pero si nos atendemos también a algunos otros testimonios que han salido en los últimos días en medios comunicativos, parece ser que en la etapa precedente, ¿no? También se han dado toda una serie de abusos, diría yo, ¿no? Y enriquecimientos ilícitos también, ¿no? Yo creo que es un modo de actuar de un régimen que, bueno, dice Iñaki que está acabando, ojalá acabe, porque para acabar con un régimen hay que tener, diría yo, una estrategia bien planificada y unas ideas que poner en marcha, o sea, tener un proyecto que sirva para cambiar de arriba abajo ese régimen. Y yo hasta a día de hoy, de este momento, en el Estado español tampoco veo con una claridad que se vaya a acabar ese régimen. Y quizás incluso podríamos tener un peligro o asistir a un peligro, y es que se den etapas, digamos, de regeneración, bueno, de que incluso el Partido Popular y otros partidos vendan este tipo de escándalos o vendan este tipo de informaciones como la capacidad del sistema de regenerarse, de limpiarse y de pasar a otra cosa que será no muy diferente de la que hemos conocido, quizás estéticamente más aceptable, ¿no? En todo caso, bueno, viendo las imágenes del señor Rato ayer, yo creo que no soy la única y seguramente bastantes ciudadanos y bastantes oyentes de esta emisora hemos vuelto a YouTube a ver aquellas palabras del diputado o del parlamentario catalán David Fernández, ¿no? Y cuando le decía adiós, ¿no? Hasta pronto, gángster, ¿no? Y bueno, y recordamos aquella etapa, digamos, aquel enfrentamiento dialéctico en sede parlamentaria con el señor Rato y las críticas que le mereció al parlamentario catalán, ¿no? El haber tenido esa actitud clara de denunciar a una persona que por lo que representaba y por los cargos en los que había estado, era la imagen viva de ese régimen de abuso. Ese régimen de abuso que deja a los ciudadanos sin vivienda, que desahucia, que acaba, digamos, con las posibilidades de empleo, que obliga a los jóvenes a emigrar. O sea, el representante de lo que es ese abuso absoluto, ¿no? De un modelo económico que efectivamente genera una injusticia social, un sufrimiento enorme, ¿no? Y bueno, pues el tiempo pone a cada cual en su sitio y todas las críticas de que fue objeto ese parlamentario por parte, digamos, de determinados medios de comunicación españoles, ahora quedan en su sitio, ¿no? Yo creo que la honorabilidad del señor David Fernández está por encima de todo. Y su comportamiento se entiende ahora muchísimo mejor cuando se ve los cargos que pesan sobre el señor Rato y cuando quedan al descubierto parte de sus fechorías, que imagino que serán parte solamente y que puedan ser juzgadas y que puedan ser condenadas, será harina de otro costal, como suele ser habitual en estos casos.
Sí, pues a mí, desde luego, me parece una vergüenza absoluta, ¿no? Y una sensación, además, del desprecio, ¿no?, de determinadas personas, y en este momento hablamos de Rato, ¿no?, del desprecio absoluto a la ciudadanía y a un país entero, ¿no? Este señor ha sido, aparte de todo, la máxima representación que ha tenido España, el Estado español, a nivel mundial, siendo el presidente del Fondo Monetario Internacional. Este señor y el partido que representa o que ha representado durante tanto y tanto tiempo, ¿no? Se han hartado, además, de decir en los últimos años, ¿no? Toda la serie de ajustes que había que hacer, todos los esfuerzos como país en todos los sentidos, y no me voy a enredar porque todos sabemos de lo que hablamos y nos encontramos con semejante cosa, ¿no? Decía bien Iñaki, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, fraude fiscal, pues que ha sido el presidente del Fondo Monetario Internacional, nada más y nada menos, que no ha sido un cualquiera, ¿no? Y el peso de la ley tiene que haber, vamos, con toda su fuerza. Esto viene de lejos, llevaba ya detrás lo de las tarjetas black. Es que da la sensación que empiezas a rascar y cada vez que rascas le sale una más gorda, ¿no? Y me parece un auténtico despropósito y una auténtica vergüenza. No tiene otro nombre. Y para terminar también, o sea, es muy llamativo, a ver qué pasa hoy, pero esa falta también de reacción, ¿no? Nada más y nada menos por parte del presidente del gobierno y me da igual, la propia vicepresidenta, ¿no? A día de hoy por la mañana, a estas horas por lo menos, no sabemos qué piensan, qué dicen, si sienten, si padecen y por dónde nos vas a salir, ¿no? Y me parece realmente, pues, muy fuerte, muy fuerte.
Bueno, algo de lo que piensan sí sabemos, ¿eh? Sabemos que están muy tristes, por lo menos algunos portavoces. Sí, sí, no, lo decían ayer, ¿eh? Que, bueno, recibían noticia con mucha tristeza. Otra cuestión sería también, bueno, pues, otra duda, ¿por qué se abre, ¿no?, la caja de Pandora en este momento? ¿Por qué ahora de repente la justicia empieza a funcionar? No es cosa de ahora, ¿eh? Viene ya de un tiempo, pero ¿cuál es el mar de fondo que hay aquí, ¿no?, y los actores en ese mar de fondo? Pero yo creo que eso nos daría para otra tertulia y para analizar muchas cosas.
Pero yo creo que es interesante que hablemos de ello, ¿no? Porque yo no creo en los milagros y tampoco creo que sistemas judiciales o sistemas de depuración de responsabilidades que no han funcionado hasta ahora y que han estado roñosos durante muchos años ahora empiecen a funcionar por una casualidad. Yo creo que de eso habría que hablar, sin caer en tesis conspiracionistas ni otro corte, pero habría que hablar sobre si estamos asistiendo realmente, efectivamente, a un principio de caída de un régimen con todo lo que ello supone, la falta de control de aparatos del Estado que lleva a que salgan informaciones que antes habían estado guardadas y bien guardadas y que podemos asistir, digamos, a un cambio importante o profundo, ¿no?, dentro de lo que hemos conocido en la realidad política y socioeconómica española, o si estamos asistiendo a una limpieza de máquinas, ¿eh? es decir, a que esté, alguien esté echando, digamos, parte de la porquería que tenía dentro al mar y que diga que con esto se ha acabado todo. Porque yo, bueno, para saltar a otro tema que igual luego nos plantearás, o es decir, yo os recordaría que casi hace un año estábamos hablando, y Iñaki, yo creo que además hemos hablado aquí también, bueno, casi estábamos en el dilema monarquía-república en el Estado español, ¿eh? ¿Os acordáis cuando alguien nos dijo que el régimen estaba a punto de caer, que el Borbón y se iba a casa, manifestaciones en la calle con el tema de la República? Bueno, parecía que se estaba planteando un cambio de jefatura al Estado. Señores, un año después, aquí, vamos, fotos de eurodiputados con el monarca español, y parece que lleva de toda la vida, ¿eh? Entonces, que seamos un poco cautelosos, y yo creo que ese análisis es importante hacerlo, porque seguramente hay algunas imágenes que son más polídricas de lo que nos parecen, ¿eh?
Bueno, pues ya quedas pie. Iñaki, Richo, no sé si queréis añadir algo al respecto, si no, yo luego tengo unas cuantas fotos que poner encima de la mesa también, ¿eh?
Sí, no, yo soy de las que piensa que, sinceramente os lo he dicho otras veces, ¿no?, que el Estado de Derecho, por fortuna, con sus fallos y con sus cosas, pero funciona. En este sentido, no es la primera vez, ahora que por arte de magia se inicia un proceso como este. Tenemos el caso Gürtel, que lleva la judicatura años instruyendo el caso, muy poliédrico además. Y veremos también en qué queda toda la zona esta también de Baleares, toda la zona del Mediterráneo, Valencia, etcétera. Incluso los seres de Andalucía están siendo investigados desde hace ya tiempo, toda la trama de la zona de Madrid. O sea, realmente yo sí creo que hay causas abiertas y que se investigan desde hace tiempo. Lo que pasa es que yo sí pienso, sucede que, porque estamos hablando de este caso ahora, que cuando ya son tantas cosas, claro, es que es imposible taparlo, ¿no? Es como un cubo lleno de agujeros. Tú puedes estar intentando ponerle pegotes por todas partes, pero da igual, siempre te va a salir uno. Es imposible taparlo. Se han empeñado, pero la realidad les supera, y por fortuna para toda la ciudadanía, ¿eh? Y espero que se siga así y que se siga investigando esto y todos los casos, vamos, pero lo hemos hablado muchas veces en otras tertulias.
Sí, Iñaki, ¿ibas a mencionar algo tú también?
Sí, no, yo creo que los jueces ahora están actuando quizás con mayor celeridad, porque hay una presión pública que antes no había, y que hay unos medios de comunicación que siguen de cerca todo ese tipo de cosas, y la impunidad en este momento ya es más difícil de mantener, la impunidad e inmunidad que ha habido, ¿no? Y luego, en relación con esto, yo creo que fíjate la ejemplaridad, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos al viejo rey, a Juan Carlos, que está haciendo una ronda por todo el Estado español, degustando los mejores restaurantes, a ver qué tal se come por ahí. O está en Barbados, o está en Beverly Hills, o va a Dubái. No va a un comedor escolar, ni a un comedor de estos populares. ¿Qué va? Entonces, claro, cuando si el que ha sido jefe de Estado tiene ese tipo de conducta y les parece bien, y nadie denuncia eso, pues lo que dice Maite, ¿no? Aquí hace un año resulta que este señor había abdicado y se planteó el debate en el propio Congreso, en el propio Senado, y se pusieron la gente muy, muy nerviosa. Y sin embargo, con ese tipo de gestos, por ejemplo, que hizo el otro día Pablo Iglesias entregándole pues este regalo de vídeos de Juego de Tronos,
sí.
Pues lo único que está haciendo... ¿Perdón?
Sí, Juego de Tronos, sí, eso es.
Juego de Tronos, pues resulta que está de alguna manera legitimando. Y cuando él dice públicamente que Leticia quiere conocerme, o yo quiero hablar con este señor y que se presenta a las elecciones, y sí, la verdad es que rompe todo su discurso, y un discurso que era muy potente, porque yo he estado en Foro Apache hace 3 años, cuando estos temas eran reiteradamente planteados en esos programas sobre monarquía o república. Y claro, cuando la cara visible de una opción política tan determinada como en este momento, pues hace lo que hizo el otro día, por 30 segundos de gloria y por estar en todas las... La verdad es que es muy decepcionante, terriblemente decepcionante.
Bueno, ya que has mencionado el tema de Pablo Iglesias, Juego de Tronos y bueno, ese apretón de manos con el rey español, os quería preguntar sobre esa fotografía y también sobre la posterior, porque después se sacaron una fotografía en familia, el rey español, otros representantes españoles, también estaba evidentemente Pablo Iglesias en esa fotografía. A mí no me toca dar opiniones políticas, esto es una sensación, pero yo veía esa segunda fotografía también y me parecía que está totalmente fuera de lugar en esa fotografía.
Bueno, yo creo que hay que ver cómo se hizo esa visita y cómo se cursó la invitación a los eurodiputados elegidos en el distrito del Estado español, ¿no? Y yo creo que era una fotografía y era un encuentro bastante de pleitesía, ¿no? Es decir, no es que estemos diciendo, bueno, es que hay un encuentro o hay una propuesta de diálogo por parte de un jefe del Estado y, lógicamente, ¿no? Pues a los representantes políticos les corresponde, en cierto modo, ¿no? Responder, digamos, a esa interlocución, ¿no? En una clave de política más o menos normalizada. No, estamos hablando de una foto bastante de pleitesía, ¿no? De que yo, como jefe del Estado, llego al Parlamento Europeo, convoco a los eurodiputados elegidos, como digo, en el Distrito del Estado Español, y hacemos el pasamanos. A mí me pareció una foto muy antigua y me pareció una foto pues de naftalina, ¿no? De pasamanos con los jefes, con el jefe del Estado Español, con ese monarca joven, ¿no? Bueno, yo creo que cada cual tiene derecho a hacer sus lecturas políticas. En el caso de lo que nos tocó a nosotros, en el caso de Euskal Herria Bildu, tuvimos claro que por las características que, como se había planteado ese encuentro, no estábamos ante un hecho político relevante como para que mereciera la presencia del eurodiputado Josu Juaristi. En ese sentido, se ausentó y no estuvo en ese encuentro. Y sí que es verdad que vía el Grupo de la Izquierda Europea, ¿no? Nuestros compañeros del Grupo de la Izquierda Europea sí que transmitieron una imagen, sí que transmitió un mensaje en tanto que jefe del Estado español a esta persona, pues para que se implique de una forma clara en lo que es la resolución del conflicto vasco, que es un mensaje que ya se ha escuchado otras veces en sede parlamentaria europea y que entendíamos que era pertinente, o el Grupo de la Izquierda en su conjunto entendió que era pertinente cursarlo nuevamente, ¿no? Esa fue la actitud política que mantuvimos ante lo que digo, entiendo como un pasamanos y una pleitesía a un monarca español en el Parlamento Europeo.
Arecho, ya que estamos sobre esa foto.
Sí, pues mira, es una foto también de las que te llama la atención, ¿no? Efectivamente, mira, decía Maite y efectivamente es así. Esta era una visita, como tantas otras, en este caso, ha hecho el rey. En este caso a Bruselas por primera vez como rey tal, pues como tantas otras visitas que se hacen a lo largo y ancho tanto de España como del resto del mundo, ¿no? En el que, como todos sabemos, pues invita a la gente va, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué llama la atención? Pues porque cuando un partido político, o en este caso como Podemos, cuyo discurso ha sido durante tanto tiempo de acabar con el antiguo régimen, decir que la Constitución española no vale para nada, bueno, todo hay que renovarlo, pues a la primera de cambio, ¿no? Coge, va y le estrecha la mano y le regala la serie al rey. Eso es así. ¿Qué significa eso? Pues el reconocimiento de una figura. A mí no me parece mal ni me parece bien, ¿no? Pero lo está haciendo, sí o sí, con lo cual está dando un aire de legitimación de lo que es la figura del rey, del jefe del Estado español en este momento, se ponga como se ponga. Y ya te digo, me parece legítimo, oye, pero es lo que hay. Hay otros grupos, lo ha dicho Maite, Izquierda Unida tampoco fue, no pasa absolutamente nada, pero bueno, ellos fueron y poco a poco yo creo que se va dibujando, ¿no?, realmente lo que es esa nueva fuerza política, para bien o para mal, pero va entrando en definitiva, yo creo, a mi manera de ver, en ese sistema contra el que pregonaba hace escasamente unos meses.
Bien, vamos a terminar la tertulia con un poco de polémica o de debate. Tenemos 7 minutos para ello, ¿eh? Cruce de declaraciones bastante potentes entre gobierno español y gobierno de Venezuela. Bueno, Nicolás Maduro, que ha lanzado bardos contra Aznar muy potentes. El presidente de la Cámara venezolana, las que dijo también ayer, potentes, aunque eran verdades como puños, sobre Felipe González también. Yo os quería preguntar, ¿qué opináis de este debate entre un gobierno europeo, otro americano? Bueno, no es algo nuevo, pero la primera pregunta, el tema del Congreso. ¿Qué opináis sobre la declaración del Congreso sobre, bueno, los opositores presos Capriles, etc., los opositores presos en Venezuela? ¿Tiene que el Congreso español decir algo al respecto en ese sentido? ¿No es una injerencia del Reino de España en Venezuela? Aquí sé que hay opiniones divergentes, así que terminamos con este tema.
Vamos, partamos de una declaración. Yo lo digo, a mí me gustan los países que no tienen presos políticos, ni políticos presos. Yo lo digo así, ¿no? A partir de ahí, efectivamente estamos hablando de Venezuela y de un Estado soberano que entiende que ha detenido a unas determinadas personas que estaban participando en unas tramas golpistas y que va a aportar pruebas o aporta pruebas al respecto. Lo que se debe pedir ahí, yo creo que como a cualquier país, como digo, es el que se actúe con diligencia judicial, se respeten todas las garantías y si estas personas han cometido delitos tan graves como los que se les imputan, lógicamente se diriman en un tribunal. Pero yo diría que lo que ha ocurrido en la sede parlamentaria española es un ejercicio de hipocresía. Si tenemos en cuenta que hablamos del Partido Popular Español, al que no le molesta ningún tipo de fórmula represiva, como lo ha demostrado durante toda su legislatura, que ha aprobado todo tipo de legislaciones especiales a todos los niveles, me da igual que hablemos de ley Mordaza o que hablemos ya del último retroceso también con la cuestión de la ley del aborto, es decir, que no le han dolido prendas en vulnerar derechos civiles y políticos y democráticos básicos, y estamos hablando de un Partido Popular que ha despreciado cualquier oportunidad de diálogo en el caso de Euskal Herria, que mantiene a más de 500 presos políticos en las cárceles, alejados de sus domicilios, pese a que las instancias judiciales europeas han recomendado lo contrario, y que se hace insumiso y desobediente a esas decisiones, que mantiene a Arnaldo Otegi y a otras personas que se han caracterizado por desarrollar una actividad política pública en las cárceles, que mantiene y promueve tribunales especiales que a su vez mantienen juicios políticos, ya sea contra jóvenes, direcciones políticas y todo tipo de organizaciones populares. Estamos hablando de ese partido. Entonces yo creo que hemos asistido a un ejercicio de hipocresía impresionante. Y creo que hay otra forma de hablar con Venezuela y creo que hay otra forma de apoyar una normalización de relaciones. Entiendo que efectivamente se tiene que quitar tensión de la relación que hay con Venezuela. Se tiene que impulsar iniciativas que sean positivas para resolver los problemas que existen también en Venezuela. Y creo que ahí es mucho más adecuado apoyar a UNASUR y a los países de la región que están intentando rebajar tensión, que están intentando que la relación con Estados Unidos y Venezuela se vaya normalizando, lo está haciendo también Cuba, y apoyar esos esfuerzos diplomáticos que echar más madera o echar más leña en el fuego, que es lo que ha hecho el Partido Popular.
Iñaki, Arretxu.
Vamos a ver. Hay que recordar dos cosas. Todo eso que ha dicho Maite en relación con la situación de los presos y la situación de Arnaldo Otegi, totalmente de acuerdo. Y que no tiene legitimidad para hacer el Partido Popular, pero estamos hablando no solamente de una iniciativa del Congreso de los Diputados Español, sino del Parlamento Europeo. Y vamos a recordar, en el año 92 quien da el golpe de Estado es Hugo Chávez. Hugo Chávez es un militar. A mí los militares no me gustan más que en los cuarteles, haciendo misiones de paz. No me gustan para nada haciendo en el gobierno. Este Diosdado Cabello que tú has comentado, que ayer hizo declaración, sí, que es el presidente del Congreso, es un militar, y un militar corruptísimo, de lo más corrupto que te puedes encontrar. La situación de Venezuela es dramática. Ahí no hay democracia, ahí se están perdiendo todos los derechos y todos los valores. Hay presos políticos, no se puede discrepar. La situación es terrible. Una cosa era Hugo Chávez, que tenía su carisma y no llegaba a las cosas hasta la situación en la que está un país riquísimo, que en este momento debía de estar nadando en la abundancia, está absolutamente desabastecido. Tú no puedes salir a la calle porque corres el riesgo, como a la hija de una prima de mi mujer que hace un mes, con 18 años, la mataron en la calle. Es decir, una situación terrible la que está viviendo en Venezuela. Y yo creo que eso, una sensibilidad internacional, porque los derechos humanos no son de Venezuela, los derechos humanos son internacionales. La Declaración de Derechos Humanos es una declaración de Naciones Unidas. Por tanto, tienes todo el derecho de ingerirte pidiendo a un país que conculca derechos humanos que no los conculque. Y eso ha reaccionado este hombre con el insulto, con diciendo poco menos que no metamos las narices. Claro que la vamos a seguir metiendo, por supuesto que sí. Y no solamente nosotros, Amnistía Internacional y todas las naciones de derechos humanos internacionales están diciendo que la situación de Venezuela es límite, absolutamente límite. Fíjate que Cuba está arreglando la relación con Estados Unidos y Venezuela está marchando hacia atrás, porque tiene un presidente que es un personaje absolutamente patético y porque allí no hay democracia y allí no hay libertad de expresión y allí se persigue la disidencia.
Arretxu, sí, perdón, muy brevemente, sí, que nos queda un minuto.
Sí, pues mira, muy brevemente, suscribo prácticamente todas las palabras de Iñaki, ya que tengo que ser breve porque iba a decir prácticamente exactamente lo mismo, y creo que efectivamente no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? En otros casos, cuando no se hacen declaraciones y no se aprueban este tipo de iniciativas precisamente se acusa a los países de mirar hacia el otro lado, ¿no? Y de no hacer nada. Y en este aspecto yo suscribo totalmente esa declaración y sí pediría más respeto, en este caso por parte de Venezuela, cuando se habla en este caso de un país como España y de quienes dirigen el país. Fíjate que yo no soy nada seguidora de Rajoy, pero de ahí a llamarnos prefranquistas, etcétera, etcétera, pues yo lo siento, pero no paso por ahí. De la misma manera que jamás pasaría porque alguien se metería con el Lehendakari, con el diputado general o con el alcalde de mi ciudad, que han sido elegidos democráticamente por la ciudadanía.
Pues el debate está servido y continuará en otra edición, en otro
Esperemos,
capítulo.
Esperemos, para que podamos debatir en la siguiente edición.
De las tertulias de Kalegorian. Arritxu Marañón, Iñaki Nasagasti, Maite Uria, eskerrik asko. Todo seguido.
Eskerrik asko, zuei.
Agur, agur.